Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos aquí en Es Radio. Pues miren, hoy tenemos un montón de planes llenos de letra pequeña, llenos de burocracia. Total, cuando un plan está lleno de burocracia, de letra pequeña y no lo entiende nadie y además es un no ayuda a los que dice que ayuda ese plan, es que son una porquería de planes. Y seguimos así. La hostelería, el comercio, el turismo, la automoción, porque a ver, la automoción también se han reunido con la ministra del ramo y también han salido de allí decepcionados. Hay plantas que están parando porque no tienen componentes. Los de la hostelería, pobres ángel mío, le dicen, no, si os ayudamos, retrasar los impuestos, pero ojo, que luego os voy a pedir los intereses de demora. ¿Pero qué es esto? Hasta el 50%, más de la mitad del dinero es para aplazar impuestos. ¿Pero de qué estamos hablando? Y luego, las pensiones. Otra bronca con las pensiones. Claro, ya Sánchez no le ha quedado más remedio que mandar eso a Bruselas, porque ya le estaban diciendo que eso de subir y subir las pensiones y no retocar nada, y el IPC y no sé qué, y no hacer nada, que de eso nada. Así que ha mandado lo que no quieren ni los sindicatos, ni Podemos, ni nadie, pero vamos a ver lo que ocurre con ese plan también. Y los planes de Europa de la resiliencia esta, pues vamos a ver lo que llega, porque claro, con Sánchez al frente de todos los planes y tal, pues puede salir cualquier cosa y nos pueden dar el dinero o no. Así que los 27.000 millones que están metidos en los presupuestos, que por cierto ya se han aprobado definitivamente en el Senado, que ellos dicen que va para la legislatura, ya han dicho hasta el Banco de España que eso no le sirve para la legislatura. Ya veremos el año que viene con la que va a caer de empleo, de empresas que cierran, de planes que no llegan, de dinero que no hay. Fíjense cómo será que la Seguridad Social ha tenido que repartir entre las provincias la gestión de las prestaciones, porque es un auténtico desastre al final. ¿Saben lo que ocurre? Que todo este del escudo social, al final son los ciudadanos los que están haciendo de escudo social. Bien en el banco de alimentos, bien ahora porque encima van a tener que rebajarle el alquiler a su inquilino. Todo es el ciudadano, o sea, no sé para qué queremos ni gobierno, ni pagar impuestos, ni nada, porque si al final tenemos nosotros que darles de comer y ayudar a la gente, pues realmente que se vayan a casa, hombre.
Economía para Todos con Carmen Tomás. With all my favorite
clothes, yes, sir. All my favorite. Venía un poco guerrerilla porque, claro, cuando pienso, miro los presupuestos y digo, a ver, el Ministerio de Igualdad, Ministerio de Consumo, el de Ciencia, el de Universidades, cientos de millones de euros que vamos a tirar, porque son para planes de estos de que si me los tíos en las discotecas me echan encima, que si el rosa me cosifica, digo que se me echan encima, que no es lo que dice exactamente, pero para no ser tan vulgar como todas esas que están en el Ministerio de Igualdad. En fin, millones de euros que precisamente los necesitamos para otras cosas, para ayudar a la gente. Bueno, pues no, así que bueno. En fin, Susana Burgos y Carlos Cuesta.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Que
no podemos mencionar las verduras.
No podemos mencionar las verduras.
Aunque, pero rima con.
Aunque es una época muy de cebolleta, pero hay mucha gente, ¿no?
Y en rima sonante con discoteca queda bien. Nosotros, o sea, que todo el mundo.
Nosotros en casa, que como sabéis ya somos familia súper numerosa, este año no nos vamos a juntar, pero mi madre siempre hacía, que mi madre es de Granada, pero de origen italiano, y hacíamos una ensalada de cebolleta, que viene a cuento. Y es solo cebolleta, bonito y pimiento morrón. Cero punto más. Y está que te... Bueno.
Pero explica lo que la gente dice que está...
No, bueno, oye, a buen entendedor, a que sí, sean más listos los oyentes de radio.
Irene asegura que hace falta dinero para evitar que cuando ella baila, exacto, se le acerquen para arrimarle cebolleta. Yo, de verdad que la frase es...
Es que, Carlos, si no lo dice...
Qué vergüenza. No, cuesta revienta.
Es imposible describir la idiotez de este gobierno sin decirlo. Es imposible.
Bueno, pues esa idiotez la llevan a planes, porque es la misma idiotez. O sea, hacen un plan para ayudar a los hosteleros y les dicen parte del plan... es para que podáis retrasar el pago de impuestos. Y luego dice, pero os voy a pedir los intereses de demora y además tenéis que aplazar tantos impuestos que el 50% del plan ya se os va en pagarme a mí los impuestos. O sea, dice, mire, por favor, que ya han cerrado 60.000 bares, que los que están abiertos es a costa de su patrimonio personal, de endeudarse hasta las cejas por no echar a la gente, por no cerrar el bar, por yo qué sé, pero al final acabarán cerrando y esto no ayuda en nada. Y lo peor es que es el primer plan desde marzo. O sea, que es que si dijeras, oye, ya que os ha costado todo este tiempo hacer un plan, pues más que nada podíais hacer un plan.
Es lo que dicen en el sector, ¿no? Que esto a qué viene ahora, porque es una tomadura de pelo. Lo que necesita el sector son ayudas directas, pero a estas alturas ya tira la toalla, ¿no? Porque no hay ningún interés más allá de sembrar la incertidumbre, parece, ¿no? Si no hubiera bastante ya con el contexto, pues todo lo que se hace es confundir al pobre hostelero que no sabe cuándo tiene que cerrar, no sabe ahora los desayunos, el lío entre la normativa nacional o lo que sale del Comité Interterritorial de Salud y luego lo que deciden las autonomías. Bueno, en fin, esto del plan de refuerzo de Reyes Maroto es también una broma de mal gusto, ¿no? Si quedaba alguna más, pues eso. Y mirando los datos y las previsiones del Ministerio, espera que se produzcan 620.000 aplazamientos a contribuyentes, que suman un total de 2.600 millones de euros en esos aplazamientos. Bueno, el máximo que se puede aplazar son 30.000 euros y a eso voy, a que Hacienda no perdona, ¿no? Y no es que no perdone la cantidad, el principal, sino que no perdona los intereses. Con lo cual, bueno, en el mismo momento en que las asociaciones de hosteleros y los autónomos representados, por ejemplo, por la UATAE, ¿no?, que es la asociación más afín a Podemos, no tanto al PSOE, también al PSOE, pero fundamentalmente a Podemos, dice que esto es una broma, pues ya que quieres esperar, ¿no? O sea, es que ni los hosteleros, pues es que ni los de izquierdas más cercanos al gobierno pueden pensar que esto merece la pena. Y los datos de macro, que lo comentábamos antes, y ya me callo, antes de entrar en antena con Carlos Cuesta, en el periódico de Carlos, en OK Diario, son interesantísimos, ¿no? Macro, que vende al canal Horeca, pues claro, ha caído en España y la comparativa es muy pertinente porque, claro, es una multinacional que está presente en todos los países europeos y, claro, en Europa ha caído un 17%. El ejercicio fiscal lo cerraron el 30 de septiembre y si comparas los datos de Alemania, de Francia, de Rusia, de Italia, bueno, pues eso, aquí es donde sale la compañía más castigada, pues porque, claro, no venden a los hosteleros porque los hosteleros están, claro, cerrando y los que no están cerrados, pues pensándolo, ¿no?
Macro, para el que alguno a lo mejor no lo sabe, es el gran supermercado que surte a bares, restaurantes,
mayorista.
Es mayorista, donde van a comprar todos,
sí, desde materia prima hasta platos, exacto, hasta vasos, todo, hasta todo lo que
necesitas para montar un negocio de un bar, un restaurante, comida y de todo.
Para que es un drama lo que está pasando esta gente y luego la miopía del gobierno es brutal, o sea, porque tú tienes distintos sectores en una economía y todos ellos están conectados. Es decir, es imposible relanzar el sector del turismo si no tienes en cuenta que la gente cuando viene a Madrid o cuando viene a Barcelona, o sea, cuando va a Barcelona o cuando va a cualquier sitio, busca un restaurante, busca un museo, busca medios de transporte con los que poderse comunicar, busca hoteles, busca todo, busca un pack. Cuando tú estás yendo a una oficina, al salir de esa oficina, pues o para bajar a tomarte un café, un desayuno, buscas una cafetería, buscas... Es decir, todo está perfectamente incardinado. Esta gente no tiene ni idea porque no tiene ni idea de nada. Pero todo está absolutamente conectado. Te cargas uno de los sistemas, tiene repercusión en todos los demás, porque el atractivo a hacer un montón de cosas adicionales decae. Y por tanto tiene impacto en el comercio normal, tiene impacto en el alquiler de oficinas, porque lógicamente pues la gente acaba pensando, y pues para esto venga teletrabajo y acabamos antes. El plan que les han soltado, literalmente, que les han puesto encima de la lápida, básicamente, porque es lo que acaban de hacer, es una broma macabra. O sea, el plan se divide, básicamente, o divide a los hosteleros en dos grupos. Un 3%, un 97%. 3% los que tienen, por decirlo de alguna manera, una cadena, 10 locales, una cuestión ya más potente. El pobrecito pequeño autónomo que ha montado, el señor que tiene con su familia, un restaurante, le dan por todos los lados. Ese 3% recibe algo, no son ayudas directas. El 97% no recibe nada, ni directas, ni indirectas, ni un golpe de viento, literalmente. Del 3%, la gran ayuda consiste en que te puedas realizar una quita del 50% de los gastos que tienes inmobiliarios, del local que te están alquilando. Ergo, no lo paga el gobierno. O sea, es que hay que tener una jeta.
De hecho, yo, los ciudadanos son el escudo social.
Es alucinante. Dice, no, mire, yo soy aquí el señor de la barba y el moño, ¿vale? Yo soy el vicepresidente social. Ahora vaya a impagarle a su casero, que va a ser él el que le dé la supuesta ayuda social. Claro, la pregunta siguiente es, ¿y quién va a ayudar al casero? Ah, que va a quebrar el casero. Por tanto, ¿qué tendrá que hacer? Cerrar. Por tanto, ya no podrá tener esos locales en alquiler. O sea, esto es demencial. El aplazamiento fiscal es un aplazamiento de 3 meses y a partir de ahí en adelante. Los 3 primeros meses sin recargo fiscal. Los siguientes con cobro de intereses con respecto al aplazamiento.
Es que...
pero usted es imbécil o todo lo demás. Vaya,
que haya que devolver el principal, bueno, vale. Pero claro, que se cobre interés en una circunstancia tan excepcional es de locos.
Yo empiezo a pensar que ya no es una cuestión de ignorancia.
Totalmente.
No es una cuestión de imbecilidad, no es una cuestión de que no ha levantado una persiana en su vida. Oye, vamos a ver, ya lleváis ahí un tiempo gobernando, ya habéis podido
Son dos años,
habéis querido enteraros de cómo funciona, no teníais ni idea, bueno, pero... Ya sabéis cómo funciona esto, el turismo, o sea, son 80 y pico mil millones que han volado. Oye, ya no me vengas con historias de estas. O sea, si tú estás penalizando al comercio y luego me sales diciendo ir todos al comercio local a comprar, pero ¿qué comercio? Si no vais a dejar ni un comercio. Y al final están los que mejor salen, son los que tienen locales en los grandes centros comerciales. Pero no habíamos quedado en que había que ayudar al pequeño comercio y al pequeño bar y al pequeño restaurante. Ah, no, que son las cadenas que están en los grandes centros comerciales. Sí. Digo, aquí hay algo que falla.
Mira, la gente, o sea, yo entiendo que vea el impacto de las medidas, vea los planteamientos políticos que ellos hacen y le cueste más identificar cuál es el patrón de comportamiento político de esta gente. Pero ellos sistemáticamente lo han dicho, son anticapitalistas, ¿vale? ¿Qué es el capitalismo? O sea, el capitalismo, que la gente lo confunde con 800 cosas, es poner el capital a disposición como si fuese un factor más productivo, ¿vale? Y lo que hace es permitirte que con un crédito una clase media pueda sacar adelante empresas, negocios. ¿Qué es lo que bombardean ellos? Las clases medias. O sea, lo que les fastidia a ellos, porque les fastidia el capitalismo, son las clases medias. La gran creación del capitalismo son las clases medias. Y la clase media significa que la capa que antes dependía de la subsidiación del Estado pasa a depender del mismo y pasa a ser libre. Entonces, yo sé que es complicado llegar a pensar que en el siglo XXI hay una colección de retrógrados casposos tan potentes como estos, los de la señora Cebolleta y los de todos los demás. Pero son así. Son así. Ellos quieren acabar con la libertad y con la capacidad de generación de empresas, de ahorro, de patrimonio, de las clases medias. Al rico, como está explicando Carmen, al rico no le van a tocar. Bueno, le van a tocar, pero el rico va a sobrevivir. O sea, el rico, el que tiene 12 locales, 20 locales, va a conseguir sobrevivir. Porque no vas a conseguir matar la necesidad de compra y la gente irá a comprar. ¿A dónde? A un centro comercial. ¿Y dónde será el único sitio donde se acabarán concentrando restaurantes, bares, cines? En los centros comerciales, porque ahí tienen mucha más fuerza. Pero al pequeño, a la clase media, al negocio que vas a heredar de tu padre, o que estás ahí viendo cómo trabaja tu padre, tu madre, están los hermanos, tal, y con eso estás pagando los estudios, a ese lo van a machacar. Pero es que lo saben perfectamente.
Bueno, ya les han machacado. Ya les han machacado porque no les han dado ayudas.
Es irse, claro, ¿no? Y si comparas el dato, ¿no? De cuánto ha recibido un autónomo en estos meses en España con lo que ha recibido, por ejemplo, un alemán, es que es una. Lorenzo Amor hacía
el cálculo.
El tuit
es buenísimo, el que ha soltado.
El tuit de 3 euros frente a 74. A ver, es que es eso, es que no. Mirar a los países de nuestro entorno es cabrearnos todavía más que. Porque es que no cabe en cabeza, más allá de lo que tú estás explicando, ideología pura, demagogia barata,
son
que
sectarios.
Con ignorancia
sí.
Lleva a una polarización de la sociedad hacia el peor de los lados, que es el de la pobreza, ¿no? O sea, al final tienes ricos por arriba, muy pocos, y una base enorme de pobres, que es lo que te ocurre en todos los países comunistas, que esto no estamos descubriendo la pólvora ahora nosotros en
Economía. Y los ricos siempre
todos,
acaban
¿no?
siendo ellos, además. Una
los ricos
cosa
casualmente,
muy
casualmente sí. Los de arriba siempre son los
mejoran.
Gobernantes, es el poder, claro, los que deciden
los
cómo tienen que vivir
sí.
Los de abajo. Eso es,
bueno,
eso es.
Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con también desahucios y corte de suministros, que es otra mamarrachada que van a pagar otros. No van a pagar los presupuestos, no van a pagar... No, va a pagar el que tiene un local... la empresa de suministradora y tal, porque también podrían decir, oye, pues vamos a ver, podían haber dicho desde el principio, vamos a ver 23 ministerios, estamos en una pandemia tremebunda, vamos a cerrar 4 o 5, y con este dinero vamos a ayudar. Ya lo sé, no os riáis, pero...
Pero
si lo que se está haciendo es contratar cada vez a más asesores.
Pero eso sería lo lógico.
No es no reducir, sino que incrementamos el gasto.
Hay lógica. No, entonces ya lo que hay es... otra cosa. Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés, que es una ocasión única con miles de ideas y descuentos exclusivos de hasta el 40% en moda, accesorios, belleza, tecnología, hogar y mucho más. Del 26 de diciembre al 5 de enero, hazte con lo último en moda para ti y para los tuyos con unos precios increíbles. Por ejemplo, jerseys 100% cashmere lisos y de cuello redondo de la marca Emilio Tucci con un 40% de descuento. El mismo descuento que puedes encontrar en una amplia selección de nuestra zapatería, en calzado para mujer, con una selección de las marcas Gloria Ortiz y Wonder, y para hombres en Martinelli. Los más pequeños también podrán disfrutar de un 40% de descuento en una selección de Geos. Y, por supuesto, con todas las facilidades para que no te falte nada de lo que necesites y puedas hacer tus compras de última hora desde nuestra web, nuestra app o con servicios exclusivos como Entrega en el Día y Click and Car. Recuerda, del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en el Corte Inglés. Fíjese si serán enrevesados, que en esto de los desahucios, que se han estado peleando, o por lo menos aparentemente, ¿no? Que si sí, que si no, que hago un vídeo antes de la rueda de prensa al Consejo de Ministros que hizo Pablo Iglesias para ponerse la medalla, en fin, todas estas cosas de que hacen de cara a la galería. Pero al final lo vas leyendo y entonces resulta que es, eres inquilino vulnerable, pero ¿tienes contrato? ¿No lo tienes? ¿Hasta cuándo está vetado? ¿Entonces solo prohíbes desahucios? ¿Qué condiciones? ¿Quién marca esas condiciones? ¿Quién marca el precio? ¿Cuál es el índice de precios de referencia? Entonces tienes que esperar, no te pagan, entonces tienes que esperar a que venga, no se sabe quién, de asuntos sociales, de no se sabe qué ministerio, de qué agrupación o de qué lo que sea, que viene a ver si es vulnerable, si no es vulnerable, si tiene contrato, si no tiene, con lo cual puede pasar un año hasta que venga el susodicho este de asuntos sociales o de no se sabe dónde a decirte qué es lo que hay. De verdad, o sea, mire, coja y el que no pueda pagar y usted no le puede dar una solución habitacional, usted le paga la renta al inquilino, al arrendador, y punto. Pero para eso es que no tenemos dinero, pues cierre los ministerios, recorte todas las cosas que ahora no son imprescindibles y le salen miles de millones de euros. Yo le hago las cuentas. Yo le hago un presupuesto en base cero y como hizo Barea, coge la tijera y empieza zasca, 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 zasca. Mira. Y te salen miles de millones y con eso ayudas a la gente. No, yo no tengo que ayudar a la gente. Ustedes tienen que ayudar a la gente, ¿cómo? Recortando el gasto superfluo en este momento, que es mucho.
Es
mucho
que partimos de la base, y lo hemos dicho muchas veces aquí, y no nos cansaremos de repetirlo, Podemos no cree en la propiedad privada. Y a partir de ahí
en
te puedes
suya,
esperar
sí,
cualquier barbaridad. La propiedad privada de los demás, eso es. Y luego, esta semana, pues claro, estábamos todos pendientes porque ya el disparate ya sabíamos que se venía encima y claro, hablando con el sector inmobiliario, lo que te dice todo el mundo es, vamos a ver, está claro que esto va mucho más allá del 9 de mayo. Eso para empezar a hablar, ¿no? Porque solamente escuchando a Iglesias decir que esto no es la panacea, pues esto es el principio de los principios. Ya sabemos, por otra parte, también para qué quiere el estado de alarma hasta el 9 de mayo el señor Sánchez, porque claro, si las decisiones en clave interna las toman las comunidades autónomas y en clave exterior hay que consultarle a la Unión Europea y tardamos mucho más que el resto en cerrar los accesos con el Reino Unido, ya sabemos para qué vale. O bueno, podíamos también intuirlo, pero ahora nos lo confirma, ¿no? Para qué vale el estado de alarma. Yo lo que me parece que dentro del despropósito había que ver las compensaciones, porque esto tenía compensaciones y cuando se publicó, pues claro, hablando con inmobiliarios, oye, ¿te cuadra algo? O sea, en realidad, eso de que si el propietario demuestra que ha sufrido un quebranto económico porque no puede echar de su casa al ocupa, porque al final Esto es un coladero de ocupas y España se convierte en el paraíso ocupa, como
no tienen,
se ha titulado en tantos medios.
Ya da por hecho los que no tienen contrato.
Claro,
o sea,
pero mira,
hay
Carmen,
un montón de gente en el propio decreto que dice, bueno, los que no tienen contrato...
Pero claro, que es que no mira, la compensación, literalmente, la compensación consiste en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubica el inmueble, y eso es determinado a partir de los índices de referencia más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador por el periodo que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento. ¿Alguien se cree que va a haber compensación, que es el único consuelo, por no echarnos ya a llorar del todo, ¿no? Porque es como hay compensaciones previstas en el decreto, pues vamos a leerlo. ¿Alguien se cree de verdad que va a haber compensaciones para los propietarios que vean que se quedan sin la renta de la que a lo mejor comen ellos también? Es que de verdad, o sea, ¿no se dan cuenta de que para que un señor o una señora o una familia esté en una casa, si no paga el alquiler, eso perjudica al que le ha alquilado esa casa, ese inmueble? Es que es alucinante, de verdad.
Entonces, mira,
no hay por dónde cogerlo.
Mira este. Los servicios sociales realizarán un informe en el que analizarán si existe una situación de vulnerabilidad. Si es así, un juez suspenderá el desahucio y la comunidad autónoma deberá ofrecer una alternativa habitacional en un plazo máximo de 3 meses. Entonces, todo este follón lo montas para que luego la comunidad autónoma, joder, si la comunidad autónoma pudiera dar a esa persona en 3 meses una solución habitacional, ¿para qué montas todo este follón?
Claro, sigue la línea, como los pasatiempos, ¿verdad? Sigue la línea, ¿dónde acaba esto? Vamos a ver, si tú sabes que cada vez que tú tengas una persona que te impaga y que se te puede convertir en un ocupa dentro de tu casa en alquiler, la siguiente vez que tengas que poner esa casa en alquiler, ¿qué es lo que te vas a pensar? Si ponerla o no ponerla.
Hombre,
¿verdad?
El alquiler, vale, se está reduciendo la oferta y por tanto suben los precios de los alquileres.
Quita esa vivienda, ¿vale? Vivienda que sale del mercado de alquiler. El mercado del alquiler va destinado a gente con mucha movilidad laboral, etcétera, a gente que por una situación personal tiene que buscar una ubicación rápida, y a mucha gente, y lo sabemos todos, con recursos bajos. Vale. ¿Esa gente va a poder pasar a comprarse una vivienda con la situación que tenemos ahora de crisis? No. Por lo tanto, ¿qué se te genera? Una enorme masa de gente que depende ¿de quién? Del Estado. Ya estamos otra vez en lo mismo. O sea, yo de verdad, o sea, yo sé que puedo resultar muy pesado, pero de verdad que mi empeño es que la gente se dé cuenta de que todos estos comportamientos y estas leyes no salen del aire. Tienen un plan perfectamente predeterminado, en el cual ellos quieren adueñarse de unas supuestas necesidades que las generan ellos. Esas supuestas necesidades se traducen en necesidades de gasto, lo cual lleva a tener que cobrar muchos más impuestos, y los que gestionan todo y subsidian todo son ellos.
Pero lo pagamos nosotros.
Lo pagamos nosotros, por supuesto.
Claro, pero vamos a ver, ¿por qué no hacen un plan social de vivienda?
Si
hay un drama tan grande y hay tantas medidas,
porque
la limitación del precio del alquiler,
ya,
el decreto antidesahucios,
no vale,
¿por qué no
pero
hacemos
no
un plan de vivienda? Pues por eso, porque
pero
no
tú
interesa.
Ya no eres el amo del calabozo. Ellos quieren ser el amo del calabozo. O sea, tú vas mirando todo lo que está ocurriendo y todas las normas que están poniendo, y le añado un dato, y el incremento de gasto de estos presupuestos es de 68.000 millones, y se ha vulnerado, porque lo pone expresamente, que se pueden saltar la regla de control fiscal. Es decir, son 68.000 y más, ¿vale? Por mí y por todos mis compañeros.
Ay, con la trampa de los 27.000 millones de los fondos
de
europeos, que no está claro que vayan a llegar cuando ellos dicen... Bueno.
Claro, pero que a lo que voy es, de verdad no había dinero para generar un sistema de rescate de los verdaderamente más necesitados. De verdad no había dinero para generar un plan de rescate del turismo. No había dinero para generar un plan de rescate de la hostelería, como el que ha puesto en marcha Italia, que estaba muchísimo peor económicamente que nosotros. Claro que lo había. Pero ellos
es
han
que
decidido...
no tienen 23 ministerios.
Bueno,
claro, es que...
23 ministerios y sobre todo lo que los otros tienen, o por ejemplo Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas, pero no es como este, lo que tenían era el convencimiento de que tenían que restablecer la situación económica para que fuese autosostenible, claro, para que se sostuviera por sí misma. Y aquí no. Aquí tienen el propósito clarísimo de que el mercado de alquiler tiene que ser desbaratado para que no haya particulares y todo dependa de los parques de viviendas sociales. Dadle, pues, a poner el cronómetro en marcha, porque queda un mes y medio para que toda la gente que vaya saliendo del mercado de alquiler como propietarios de las casas, como caseros, vaya abandonando el mercado, se vayan generando estas situaciones, se disparen las noticias de ocupación, y dadle de ahí 4 meses, 5 meses a que veamos que todos los programas sistemáticamente de Podemos y Partido Socialista empiezan a reclamar: necesitamos mucho más gasto para un parque de vivienda social. Y a partir de ahí, poned en marcha la campana, porque vamos a ver casos de corrupción, el uno llevándose la pasta de la constructora a la que le han encargado 200 viviendas, el otro montando una promotora, que casualmente estará el primo, el sobrino, el cuñado, el archicuñado, todos construyendo las viviendas sociales.
Unas cuantas PSVs vamos a ver.
Es lo que vamos a ver por todas partes. O sea, no es nada casual. Tienen perfectamente diseñado un esquema en el que la hostelería no tiene que sostenerse, tiene que hundirse, en el que el modo de vida tradicional que nos hemos dado tiene que desaparecer, en el que los autónomos no tienen que sobrevivir, tiene que depender de subsidiaciones, cotizaciones, en el que todas las empresas tienen que pasar por sistemas, por controles sistemáticos permanentes de ERTES, de ERES, de no sé qué, todo controlado por ellos, todo con inspecciones de ellos, y el mercado de alquiler exactamente igual. No quieren el mercado de alquiler privado, quieren un mercado de alquiler de vivienda social.
Claro, pero
suyo.
Es que aparte del fenómeno de la ocupación, que claro que todo lleva ahí, de ese efecto secundario, pero es que claro, si el propietario no alquila, se restringe la oferta y sube el precio. O sea,
bestia,
su objetivo, obviamente, y eso pasa en el corto plazo, ¿eh?
Entonces,
el objetivo no
el
es que bajen claro, los no, precios entonces, de los alquileres.
Pero luego te sacan un decreto de limitación de precios.
Claro, que no va a valer absolutamente para nada, porque al final lleva a eso, a una oferta restringida que conduce
para
a
yo,
que
de verdad
la
que lo
inseguridad
que estoy...
jurídica lleva al propietario de la vivienda a no alquilarla ni vivo ni muerto.
Para yo de verdad que lo que estoy ya echando de menos es una acción de reclamación de derechos, una acción judicial, pero global, entera. O sea, el derecho a la propiedad, que va añadido, lógicamente, cuando tú compras una vivienda, es pleno. No tiene tachas, no tiene cargas, no tiene limitaciones. ¿Qué es esto? De que ahora tú decides que si el informe de servicios sociales del pueblo dice que la persona que ha entrado no tiene dinero para qué, cosa que... ¿Y yo cómo me defiendo de eso? Porque a lo mejor esa persona simple y llanamente está ocultando sus rentas. O simple y llanamente se podría ir a casa de sus padres, que ha decidido con 20 años irse. Mira, hijo, los demás nos fuimos con una mano delante y otra detrás. Yo el primer piso en el que estuve de alquiler no tenía calefacción, niñitos míos. Que no pasa nada por aguantar un poco, de verdad, cuánta milis ha perdido. Mira, lo que tiene que haber es un sistema en el que se garantice el artículo 33 de la Constitución Española, derecho a la propiedad. Es mío, fin de la discusión. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde aparece? Cuando yo compré ese inmueble, ¿dónde aparecía que tuviera cargas? Ponía libre de cargas. ¿Por qué me generan ustedes una carga y yo tengo que admitir que en derecho, eso es legal, me la acaban de poner?
Pero encima es que se apunten ellos el tanto, como si ellos son los que están ayudando a la gente, cuando no, es el propietario, es el ciudadano, que es el que llena los carros para el banco de alimentos, son para dar de comer a la gente, o sea, si es que no están haciendo nada, el ingreso mínimo vital no funciona. Vamos a ir por orden, el ingreso mínimo vital no funciona. Ya están protestando los de los ERTE, que no les han pagado todavía y estamos ya en plenas Navidades y no han cobrado el mes de diciembre. Han tenido que dispersar los expedientes por ahí, por provincias, porque son incapaces de darle salida. Es que, o sea, lo que depende de ustedes no lo hacen y lo demás lo hacemos los demás. Pues, joder, así claro, también no. Gobierno yo.
Otro ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que al final lo han tenido que aparcar con una gresca de estos descomunales que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Las broncas que hay, que a mí la verdad es que me indigna mucho el que siempre que decimos es que Podemos es el malo de la película, estamos blanqueando
yo
los otros.
Yo todavía no las
tengo
todas conmigo, ¿eh?
Al final, pero bueno,
cuidado.
Respecto al SMI, dices, o respecto
a... Sí, respecto al SMI, de momento.
Que al final se puede salir,
hombre,
con la suya, Yolanda Díaz. Yo también, ¿no?
Se salen con la suya habitualmente,
¿no? Y se ha empeñado en subir un 0,9%, y aunque diga los empresarios que no pueden oír hablar de subir más allá de los 950 después de todo lo que venimos, era una subida del 23% la última. A ver, es que todos querríamos que el salario mínimo interprofesional subiera, aparte de la demagogia, que tampoco afecta a tantos como dicen ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cada vez dan una cifra distinta y al final va a ser que el salario mínimo interprofesional lo cobran 3 millones, una cifra equivalente a los autónomos. No, no, el salario mínimo interprofesional no llega a 2 millones ni de lejos. Está más cerca del 1,5 millones que de los 2 millones. Pero bueno, esa es otra historia. Pero que al final la demagogia y el populismo consiste en eso. Claro, la forma en la que venden, que es que vamos a subir, pero si es que lo sube el empresario, es el empresario el que se come la subida del SMI. El gobierno, ¿qué es lo que hace? ¿Ordenarle al empresario? O sea, es que de verdad...
Había un tuit de Yolanda Díaz aludiendo a eso, en primera
de
persona
los 9
del plural.
Euros, ¿no?
Dice, ¿cómo no le vamos a subir?
Sí, pero ¿usted? Claro, pero ¿usted qué hace?
No, 9 euros.
Empiece por crear un puesto de trabajo
euros,
y luego ya le sube el sueldo.
No, dice, si no pueden pagar 9 euros, la cosa es preocupante. Sí, lo que es preocupante es tu cabeza.
No, pero además decía, no se lo vamos a subir. Lo decía en primera persona del plural. Y dices, ¿tú? Pues si no has creado un puesto de trabajo, ¿tú qué vas a subir?
Qué mensaje tan facilón.
Empieza por crear uno y luego ya lo subes.
Claro, pero eso, pero ¿quién paga el SMI? O sea, es que es eso, es que...
Pero fijaos que en el fondo nos meten en su agenda de discusión, porque estamos discutiendo permanentemente sobre si un SMI más alto o más bajo, sobre si un ingreso mínimo vital que afecte a más gente o a menos gente, sobre si una imposibilidad de desahucio de este estilo o del otro, sobre si una imposibilidad de cortarle los suministros a unos o a otros. Los únicos dos debates económicos serios que hay puestos encima de la mesa en estos momentos los mantienen los autónomos y el sector hostelería, que lo que están diciendo es, ¿le importaría dejarme trabajar? Son los únicos dos debates que están lanzados en la línea correcta. Yo no quiero su maldita subsidiación, quiero que me deje en paz para sobrevivir por mí mismo. El resto de debates que nos está incrustando y en los que entramos son debates en los cuales todo es hasta dónde tiene que llegar un sistema que te permita no trabajar para vivir. No, oiga, no, si yo quiero trabajar para vivir. Lo que quiero es que usted saque sus malditas pezuñas de ese sistema económico para que yo pueda trabajar para vivir. Porque usted se dedica sistemáticamente a extraerme, de forma burocrática, de forma administrativa, de forma de cotizaciones sociales, en forma de impuestos se dedica a retirarme los recursos con los cuales yo podría subsistir por mí mismo. Pero usted no lo quiere. Usted quiere que yo pase a su ingreso mínimo vital, a su vivienda social, a su sistema asistencial.
Pero eso, por ejemplo, también otro debate, es que además también son maniobras de distracción, es muy útil, porque mientras hablamos, por ejemplo, del disparate de la semana de cuatro horas, días laborales,
la semana laboral
de cuatro, claro, pues no hablamos de cosas más importantes, y estoy completamente de acuerdo contigo en que es muy peligroso que al final entramos al trapo y la agenda la marcan ellos, la agenda económica y la agenda política la marca desde que nació Podemos, ahora están en el gobierno desde hace dos años, pero desde el principio la agenda de debate y de lo que toca hablar, no solamente por el paternalismo que del señor Iglesias que nos dice incluso ya de qué tenemos que discutir en la familia en Nochebuena, ¿no? De la monarquía y estas cosas.
Bueno.
Pero es que es verdad que se salen con la suya y hablamos de lo que a ellos les interesa. Y muchas de esas cosas son maniobras de distracción porque ni ellos mismos pueden hablar en serio.
Y luego,
¿no?
La semana de cuatro días,
eso es cuando se sabe que no ha funcionado en ningún
sitio.
Bueno,
no, ellos sí. Ellos sí, porque ellos salían desde el jueves por la noche, se enganchaban unas moñas tremendas. Y necesitaban tres días de descanso para dormir la mona. Ellos lo dicen muy en serio.
Mira, el que lo sacó, que fue Errejón, el primer contrato en su vida que tuvo, que fue ir a la Universidad de Málaga a hacer un estudio sobre la vivienda, sí. No lo cumplió. O sea, se llevaba el dinero, pero no hacía el estudio, que no era una beca, era un contrato. O sea, la primera vez que le hicieron un contrato, no lo cumplió. ¿Cómo cuatro horas? Si tú no has trabajado en tu vida, si ya no puedes entrar en la Universidad de Málaga.
Y luego el concepto de persona, de país y de economía que tiene esta gente. O sea, tú solamente puedes llegar a tener una gran empresa, a tener un gran sueldo, a tener un gran país, a desarrollarte de una forma potente, a ser alguien en la agenda internacional si consideras que lo que tiene que hacer el país es crecer. Crecer mucho, tener un sistema que incentive la productividad, el trabajo, el esfuerzo, etcétera. Todos los planteamientos de esta gente son para aquellas personas que estén al ras de caer en la situación de paro. O sea, todo es asistencial. No hay ni un solo estímulo para que las empresas sean mayores y puedan contratar a más gente. Para que tú intentes ganar más y tengas un premio precisamente por ser más productivo. No hay ni un solo estímulo a ser más. Todos son sistemas asistenciales dando por hecho que nuestra única salida es ser cada vez menos. Ese es el país que ellos diseñan. Un país cada vez menos.
Y la crisis del COVID les da una coartada estupenda, ¿no? Porque acelera el proceso para cometer todo tipo de tropelías y al final, pues eso, llevar a un país empobrecido es un país vulnerable y eso les beneficia.
Perdona,
y beneficia perfectamente a su estrategia.
Y embrutecido, porque la ley CELA... Esto de que niños pasen con suspensos.
Y en el largo plazo, eso es.
Exacto, y que da igual que no aprendan el español, y que da, o sea, es que vamos, que no han hablado ni con los profesores ni con nada, deprisa y corriendo la han aprobado. Esa es una ley que, santifica la falta de esfuerzo y de sacrificio
y
todos por abajo, a igualar por abajo, a con el más tonto o el más vago.
El caldo de cultivo de un régimen comunista al final, ¿no?
Bueno, al final, otro de los debates, y este es gordo, porque claro, estamos hablando de las pensiones. Aprueba el Pacto de Toledo un documento que tiene unas cosas tremendas, porque al final no entra a debatir lo realmente importante de las pensiones. Y luego, al margen de ese documento, que todos dicen que sí en el Congreso, o casi todos... Escriba por su cuenta saca otro debate, que es el de no, hay que ampliar los años del cálculo de la pensión, mete esa coletilla de elegir los mejores, que eso
no se lo cree nadie,
no se creo que salga, y la otra cosa es también totalmente prohibir las jubilaciones anticipadas en los convenios. Todos ponen el grito en el cielo, pero parece ser que Sánchez ha tenido que enviar esto que no el Pacto de Toledo, que lo que dice es que venga, que las pensiones sigan subiendo, que todo fenomenal, que no cambia nada, se han cargado el factor de sostenibilidad, que no pasa nada. Y sin embargo han tenido que enviar este otro documento diciendo no, que vamos a, como vamos a ampliar el cálculo de los años para calcular la pensión, de momento ya recortamos las pensiones de X años para abajo, o sea, los que están ahora jubilados no, pero a partir de el año que entra en vigor hacia abajo, venga, pues ya dicen que un 5% mínimo.
5.5, ¿no? Los cálculos de consenso, mínimo. Pero mínimo,
bueno, entonces, lo que yo digo, si han aprobado los presupuestos y dicen que es para la legislatura y ya antes de cerrar los presupuestos ya están haciendo recortes, esto, pero ¿esto es austericidio o no es austericidio? Porque luego va a venir, claro. Luego va a venir los recortes. Mira, y ya están dando por hecho que las pensiones es un recorte.
Tú has mencionado antes el tema de los controles que vamos a tener para el tema de poder cobrar de verdad el los rescate fondos europeo. Que aquí estamos hablando, ya nos lo han dado. No nos lo han dado. Dado es cuando tú abres la caja y está ahí. ¿Está en la caja? No está. ¿Tiene que pasar controles? Sí. Ergo, no nos lo han dado. Nosotros lo hemos metido en presupuestos con un santo par de narices. Esto no lo hubiese hecho ningún empresario, no lo hubiese hecho ningún gestor de su economía doméstica. Lo hemos incluido, le hemos asignado partidas de gasto sin tenerlo. Toma ya, hay que ser animales de bellota. Pero bueno, hecho esto, aquí la cuestión real es que hay un organismo que es Bruselas que va a estar vigilando. Y en esa concesión de los Next Generation, de los fondos europeos, del rescate, aparece una cláusula. En todo lo que ha firmado España, aparecen dos. Una, hay que tener cuidado con ella porque hace referencia a que sea un pleno Estado de Derecho. Y ha sido puesto por el tema de lo del asalto a la justicia.
¿Vale? Claro,
pero hay otro punto donde pone que tú, en todo momento, tienes que seguir garantizando tu sostenibilidad financiera, tu capacidad de control presupuestario.
La de devolverlo, imagínate.
La de devolver el dinero y la de no incurrir en una situación deficitaria y de deuda excesiva que haga que pierdas el control, literalmente, de tu capacidad de pago. Eso aparece en todos los documentos que hemos firmado. Claro, evidentemente Bruselas dice, a ver, ¿qué va a hacer usted con las pensiones? Vale, esto no se lo cree ni su tía la del pueblo, ¿vale? ¿Le importaría decirme realmente qué es lo que va a hacer para que esto sea sostenible? Y entonces cuando, lógicamente, tienen que enviar ese documento. Y en ese documento, ¿qué es lo que viene? Vamos a hacerles trabajar a los españoles mucho más y, efectivamente, oye, vamos a buscar un sistema con el cual, de media, baje lo que van a percibir por las prestaciones.
Y que no se note, porque tú le dices a la gente, exacto, para calcular la pensión, ahora en vez de 25, 30, la gente no tiene ni idea. O sea, no, se cree que es trabajar más años. No, pero perdona, mucha gente que sí, yo lo he estado siguiendo en Twitter, está confundiendo alargar los años de cotización con los años para el cálculo, que son 25 el año que viene, no, en el 23. Todavía no son ni 25.
Que es cuando el baby boom, además, ¿no? Cuando toca jubilarse. Es que el año 23 es crítico para esto.
Claro, es que a partir del 23 es cuando a lo bestia se va a jubilar todo el baby boomer. Y es cuando le van a meter el hachazo, le van a decir, ¿cómo? ¿25? No, tú ahora, para calcular la pensión, que no tiene nada que ver con años cotizados para tener acceso a la pensión, y eso lo está confundiendo la gente, y lo están haciendo muy bien porque están confundiendo a la gente. La gente todavía no se ha enterado que si tú amplías a 37, a 35 años o a los que sean, finalmente, como si es a toda la vida laboral, todo el mundo sabe que va a salir perjudicado.
Salimos perdiendo porque además eso,
claro,
tradicionalmente,
porque te entra lo malo, lo bueno, cuando estuviste, cuando no, cuando estuviste
cuando
en el
en la empresa y
tradicionalmente ganas
de joven, de mayor,
con 50 años que con 20, como es normal,
bueno,
recién licenciado.
Eso, o sea, los 50 no te han echado al paro y tal y cual y todo te cuenta. O sea,
yo creo que con el tema, a mí me cuesta, os creo, pero de verdad que me cuesta entender que en un tema tan sensible sensible, la
créeme,
gente está tan a por uvas porque este tema es absolutamente crucial y porque además están en juego 9 millones de votos, aunque sea por eso,
Que les han confundido con los, si es que además he visto vídeos yo de Sánchez que está hablando de alargar la vida laboral,
pero
no tiene nada que ver con los años
del
cálculo.
Además es que, pero a ver, eso se decidió y no se ha derogado porque nos hemos cargado el factor de sostenibilidad, pero eso sigue en pie. Ahora en el 1 de enero, que estamos a punto de estrenar el año, ya tienes que tener, porque va subiendo de año en año, ¿no?
Hasta 23,
acabar efectivamente
25 años
se va subiendo y ahora ya son 66 años, ¿no? Antes teníamos la edad legal en 65, iba subiendo a razón de un mes y ahora ya pues entra en vigor, los que se jubilen a partir del 1 de enero tienen que tener 66 años trabajados y no 65, y así vamos escalando progresivamente, y eso no se lo ha cargado nadie, eso sigue en vigor, ¿eh? No, eso
y los
sigue,
25 años
sigue
tampoco,
claro, eso es
para
eso
calcular la pensión, que esa es la madre del cordero, los años para calcular la pensión, porque eso es lo que te hace que te entren años en los que te ha ido bien o te ha ido mal,
no,
o te ha ido regular.
Además,
por eso los sindicatos nunca quieren oír hablar de toda la vida laboral, porque eso es casi bajar, no sé si era un 30% o no sé cuánto, las pensiones, ¿eh? Sí, te vas a toda la vida laboral.
Pero a eso, además, a eso súmale el otro esfuerzo que están haciendo ellos. Ellos en el fondo saben que van a acabar colando esa medida. Es más, van a colar las dos, porque habrá una prolongación, yo no sé si ahora con este gobierno o la habrá en el futuro, pero va a haber que realizar progresivamente ampliaciones del periodo en el cual tú has estado trabajando, es decir, alargar la edad en la cual tú te jubiles.
Eso también.
Pero efectivamente van a acabar metiendo...
Por lo menos de momento tiramos con lo actual. Yo creo que a Bruselas le tranquiliza que eso ahora mismo sigue
su curso. Pero van a acabar metiendo, yo no sé si estos, los siguientes gobiernos, con cómo está la seguridad social, van a tener que acabar metiendo que la base de cálculo sea tu vida laboral íntegra, todos los años. Ellos lo saben. ¿Dónde ponen ellos el foco? En la pensión mínima. Y vuelvo a lo de antes. O sea, única y exclusivamente es un empeño en defender el nivel más bajo de todo. Nunca ponen un empeño en defender el nivel más alto de todo. Fíjate, yo, con los sistemas de gestión que tiene la seguridad social, que no son malos, los de gestión de los intereses y la rentabilidad que obtienen, que no son nada malos, luego de vez en cuando vienen y les fuerzan a invertirlo todo en los periodos de máximo riesgo en deuda española, aquello fue una barbaridad en época de Zapatero, etcétera. Pero bueno.
Barbaridad de Solves, madre mía.
Totalmente.
Vaya metedura de pata histórica, ¿eh? Qué poco se ha hablado de eso.
Pero es verdad que ellos saben gestionarlo. A mí me encantaría ver qué ocurriría en España con un experimento, por ejemplo, que fuese que tú pudieses cotizar más, sabedor de que lo que se llama destopar, que se destopa el cobro de tu pensión. Es decir, que tú cotizas más, pero vas a percibir el fruto de tu cotización mayor.
Pero ahí también
que vas a
los
percibir
sindicatos,
una pensión
como dice
mayor.
Carmen, pero eso es mentar la bicha.
Porque tienen, porque tienen la misma ideología.
Eso es
pero
mentar
si yo cotizo más, ¿por qué no puedo cobrar más?
Que tiene toda la lógica.
No, para empezar, favoreceríamos que hubiera cotizaciones, es decir, sacarías del mercado para coger.
Y otra cosa muy importante, no, oiga, que es que yo no quiero cotizar más. A mí, libéreme, yo, por ejemplo, vamos, sí, la mitad de las cotizaciones. Exacto. Para que me dé usted una pensioncilla de lo que sea y déjeme a mí usted la otra mitad, que ya me la gestiono yo como
deme,
a mí me dé la gana.
Y deme incentivos fiscales como para poder tener un plan de pensiones privado o tener un colchón
lo que me
para
dé la gana. O comprarme un local o una plaza de garaje.
Incentivos fiscales, que este es el último año que los tienes, son los planes de pensiones. Verás tú el mercado de planes de pensiones a partir del próximo año.
Y ya eran bajos.
Verás el tortazo.
De todas formas, yo creo que detrás de esta medida de subir, porque además no se sube 5 años, se sube 10, que es mucho, el periodo de cómputo de 25 a 35, madre mía, es que estamos hablando ahí tirando de calculadora, sale mucho dinero, ¿eh? Yo creo que al final esto lo que ocurre, y nadie, evidentemente, del gobierno nos lo va a decir, pero la realidad es que Escribá estaba obsesionado con que pasándole la patata caliente del déficit de la seguridad social a los presupuestos generales del Estado, esto estaba ya estupendo, porque la foto ya quedaba mejor y esto es Bruselas que dice, no, esto no tiene, es que no, yo no me, a mí me da igual la fuente de financiación de las pensiones, es que el sistema no te aguanta, es que deberían bajar, para sostener el sistema deberían bajar casi 400 euros las pensiones solamente en el año 2021, es que mires el cálculo que mires, la realidad es que no aguanta.
Pero
y al final,
lo que ha estado haciendo con el pacto de Toledo es engañarnos, porque desde la IDEF lo que siempre había dicho era esto: aumentar los años del cálculo,
¿sí?,
sacar las partidas que no son exactamente contributivas y no sé qué y no sé cuántos. Eso ya venía él con... Y nos ha estado mareando con el pacto de Toledo cuando en realidad lo que él quería hacer era esto, porque es la única forma de recortar. No, pero es que es la única forma de recortar, aumentar el cálculo de los años del cálculo.
Claro, pero esto... Pero ahora
eso
aquí,
es lo que recorta.
Pero aquí se lava las manos al final y
ya veremos,
y ya veremos en qué queda la medida. Porque, claro, encima de eso tienes que contar siempre con la permanente bronca entre Podemos y entre PSOE y a ver quién se cuelga la medalla. Claro, esta medalla no es una medalla, esta medalla es un marrón. Ya. Entonces...
Un marrón que con el que se inicia, y ya lo verán el año que viene, los recortes que nos van a meter en todo lo que puedan y todos los aumentos de impuestos que están previstos en los presupuestos recientemente aprobados en el Senado, que no han tenido ni que volver al Congreso. Vamos a hacer un momentito la noticia de la semana de Telefónica, y cuando hemos hablado de los fondos se nos ha olvidado comentar una cosa muy importante que quiere hacer Sánchez y que parece que Bruselas tampoco le deja, que es suprimir la intervención. Vamos a contarles qué es suprimir la intervención previa del control del gasto.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
¿Tú qué? En los 10 primeros meses del año, la banca concedió préstamos por importe inferior a 250.000 euros, que son los más demandados por las pequeñas y medianas empresas, por un total de 103.000 millones. Esta cifra es nada menos que un 6,72% inferior a la otorgada durante el mismo periodo de 2019, pero si el periodo que tenemos en cuenta es de junio a octubre, el desplome alcanza el 24%. Es una encuesta sobre préstamos bancarios que dice que los criterios de aprobación se han endurecido, lógicamente, en el tercer trimestre del año y ya verán en el cuarto, como consecuencia del aumento de los riesgos que se perciben de que las pobres pymes puedan devolver los préstamos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. I'm gonna fight them all. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off.
Bueno, entonces les hemos contado que para acceder a los fondos europeos, Sánchez va a hacer un decreto, aparte de, en fin, de nombrarse el gran, ¿cómo se diría?
El faraón de los fondos.
El faraón de los fondos.
Doctor Fake.
El doctor Fake. Él va a estar en todas las comisiones, en todos los follones, en todas las tal, en todas las cuales, en todo el reparto, que
qué
no sabemos nada.
Qué tranquilidad.
Y además es que no sabemos nada ni qué planes, si se ha presentado algún plan, si alguien tiene un plan, no sabemos nada. Esto es como lo de la vacuna, que iba a llegar, pero luego llegará el lunes, pero luego, en fin. Bueno, es igual. El caso es que en ese decreto, que no está todavía aprobado, pero que ya se ha filtrado, parece ser que Sánchez quiere, como no, que no haya ningún control previo de ningún tipo de gasto. Y entonces, claro, parece ser que Bruselas ha dicho, esto tampoco. O sea, Bruselas, que es verdad que no hay que confiar mucho en los funcionarios bruselenses, pero bueno, es verdad que los fondos tienen una condicionalidad y digo yo que habrá que cumplirla. Vamos, no sé si habrá alguien ahí vigilando o qué, pero esa es la realidad. La realidad es que han dicho, oye, esto no, las pensiones, mándame otra cosa que esto no me gusta. Bueno, que al final sí que van a tener, por lo menos, que presentar algo, digamos, presentable.
Es que si no lo presentan, el que se piense que nos van a dar dinero gratis para ver luego aquí cómo se lo lleva, para eliminar el rosa en las campañas de no sé qué, para promover la lucha contra la cebolleta, la señora Irene Montero, para ver cómo riegan los chiringuitos. A ver, Bruselas, muy rápida de actuación, muy ágil, muy tal, no es, vale, pero idiota del todo, no.
Bendito paraguas, yo soy más europeísta que vosotros.
Idiota del todo no es.
Bendito paraguas comunitario.
Solo añado una cosa, no, es que aquí los países también tienen mucho que decir, no solamente los funcionarios de Bruselas. Entonces ya no es solo el funcionario, sino que es el gobierno de
el que paga manda.
El gobierno de no sé dónde que dice, oye, que bueno, o sea,
ahí tenemos al holandés que además
para
tiene
ensalada
elecciones.
De pa tu ensalada de cebolleta me la quedo yo.
Tenemos
la pasta.
Al holandés y
el holandés
en breve
tiene elecciones a la vuelta de la esquina además.
Exacto, elecciones en Alemania, septiembre del próximo año, y el que parece que puede llegar con todas las papeletas, nos vamos a reír aquí de los que llaman austericida a Angela Merkel, porque es claramente de perfil más duro, sí. Y no me extraña, porque están hasta el moño de repartir dinero para ver cómo una sarta de elementos coge el dinero, lo tiran al aire y dice, venga, el que más se restenga, que coja más. Están hasta el moño, y es normal. Entonces, este señor está pretendiendo que ese sistema de adjudicación del dinero que llega de Alemania, de Austria, de Holanda, etcétera, no tenga un control previo. Públicamente nos ha vendido que no tiene un control posterior, que sería el de Bruselas, lo cual ya es alucinante el tema. Y esos mensajes, lógicamente, también le han llegado. Y en medio de todo eso, y Bruselas no es idiota, sabe que hay un debate por parte de Podemos, que tampoco es que haya encontrado una defensa numantina dentro del Partido Socialista de que hay que cargarse la famosa reforma de la Constitución que se metió en el anterior rescate para garantizar que devolvíamos nuestras deudas. Entonces tú metes el triple combinado y dices, oye, va a ser que por muy tonto que yo sea, esto huele a que no quieren devolver, ¿verdad? Y lógicamente pues no se lo van a permitir, y yo estoy encantado de que no se lo permitan. O sea, que nadie tenga la más mínima duda que por ahí se está lanzando un debate de, oh, qué rácanos son, qué austeros son. No, 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 no. Vamos a ver, si tú a un imbécil le das dinero, el imbécil crece y el dinero decrece. Esto es una regla muy básica. Si nos dan ese dinero, lo único que vamos a incrementar no va a ser una mejoría de nuestro sistema de bienestar. No, no, lo que vamos a incrementar son nuestras deudas. Porque desaparecerá el dinero y lo seguiremos debiendo.
Y luego te dicen, a los que les dices estos, les dices, es que, joder, podrían pasar como en Alemania. Ya, pero es que no tenemos el dinero de Alemania. Hombre, claro, porque
como
te lo gastas.
Para tenerlo así.
Porque te lo gastas en otras cosas. Claro, luego dices el austericidio alemán. Ya, pero mira, luego tienen dinero para ayudar a la gente, y que no cierren los negocios, o que si tienen que cerrar obligatoriamente, pues puedan vivir.
Y luego está el tema de la transparencia, que es el gobierno que más se cachondea de la transparencia, que estuvo el famoso portal de la transparencia estuvo suspendido durante el primer estado de alarma, y es un gobierno que se salta por completo la regla que se supone que se impuso de dar explicaciones a los ciudadanos. Vamos a ver, no te puedes fiar de
no,
este
es que
gobierno
he hecho a Rajoy por
y
eso.
Bruselas, efectivamente, y Bruselas sí era uno de los mantras, ¿no? De que era el gobierno de la transparencia, es el gobierno menos transparente, ¿no? Con datos fehacientes. Entonces, claro, Bruselas esto también lo sabe, porque solamente con echar un vistacito a los titulares de la prensa española de las últimas semanas, pues eso se ha publicado, y se ha publicado además con mucho detalle, ¿no? Entonces, además, la falta de claridad de ideas, yo creo que también es algo que preocupa mucho en la Comisión Europea, ¿no? Porque esto de que el decreto de noviembre dijera que iba a ser Calviño quien gestionara, quien coordinara, porque que no se nos olvide que eso también es mandato de Bruselas, el que haya una persona que dé cuenta, ¿no? Se habló de Iván Redondo, bueno, pero al final, es que también otro motivo de tranquilidad. Al frente de la nave.
¿Y en vez de Calviño quién es?
Entonces, Enrique Santiago, por favor, Enrique Santiago.
En un primer momento, bueno, pues se dice la persona Calviño, que tiene lógica, aparte de ser la ministra de Economía, pues una señora con unas relaciones estupendas, ¿no? Porque ser la funcionaria de más rango, además, que un español ocupó allí cuando estuvo, vale, fenomenal. Pero no, ahora resulta que no está del todo claro, porque también eso, hay que ver cómo queda la cosa, pero parece que se van a cargar a la Calviño, porque claro, porque lo que necesita Pablo Iglesias es colocar a Nacho Álvarez al frente, y Nacho
Álvarez
Calviño
es demasiado dura, ¿eh?
Incompatible con Nadia Calviño, que yo tampoco soy de blanquear a Nadia Calviño, porque me parece que cuando blanqueamos a uno, estamos haciendo flaco favor a la crítica al gobierno, ¿no?
Sobre todo porque se lo traga todo, así que
entonces este espectáculo que ve Bruselas solamente con los nombres propios que se ponen sobre la mesa, y él, ahora digo una cosa, dijo Sánchez que él no iba a estar, ahora quiere estar tutelando, lo has comentado tú antes, Carmen, que él quiere estar tutelando en todas las reuniones, madre mía. Entonces ese espectáculo bochornoso y ese sainete de cara al Ejecutivo Comunitario lo que hace es perjudicarnos. Ahí no pueden estar en ningún momento. Son 140.000 millones de euros, que es un dineral. La mitad
millones,
de ello, la mitad a fondo perdido, que no hay que devolver. Es que es muy serio, es un tema muy serio.
Yo me pongo en la piel de ellos y me imagino ahí en la ventanilla, y te viene a pedir el señor Pedro Sánchez, el señor Pablo Iglesias. O sea, solo con echarle un vistazo a Pablo Iglesias ya dices, por favor, que cierren este y que la tienda de aquí al lado. Pero bueno, vamos a ponernos que le tienes que prestar el dinero. Y empiezas a mirar los gastos en los que hemos incurrido en los últimos tiempos, ¿vale? Y empiezas a mirar y dices, anda, 100 millones de euros para renovar 3.600 coches oficiales. Eso es ahora, ¿eh?
Sí,
ahora,
sí, sí.
Ahora,
sí,
en
sí.
Este momento,
en plena pandemia.
Y dice, 100 millones es lo que le estaban pidiendo los sectores que les reclaman por ser afectados directos, porque el estado de alarma les cerró los bares, los restaurantes, y han preferido dárselo a semejante majadería, ¿vale? 200 millones de euros en el gasto de los nuevos asesores, nuevas vicesecretarías, nuevas vice no sé qué, subdirecciones, etcétera, etcétera. 200 millones.
Ministerio de Igualdad.
450 millones en el Ministerio
Consumo.
De Igualdad. 100 millones de euros adicionales en el gasto de Radio Televisión Española. Toma ya, eso sí que salva vidas, ¿eh? Tú ves los informativos del gobierno y te salva la vida inmediatamente. Se te quita el coronavirus, la vergüenza y todo. O sea, vas repasando las partidas, hay 200 millones en un plan de movilidad sostenible. Y dice, ¿pero qué movilidad sostenible si no me puedo mover, alma de cántaro? Tienen otro de casi 200 millones, que ese es maravilloso, en sistemas de conciliación. Oiga, ¿se ha enterado usted que estamos intentando mantener los puestos de trabajo? Que en estos momentos, ¿qué más quisiéramos todos los que de verdad trabajamos que poder pensar en la conciliación, hijo mío? ¿No le parece que a lo mejor es más importante, primero, mantengamos el puesto de trabajo, y luego ya miramos
Hablamos
a ver cómo puede ser
de
compatible con todo el
la
resto?
La vida familiar, o sea, y la vida laboral.
Vas desglosando las partidas presupuestarias
no, no,
y dices, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Tonetti, Spinetti o una Joint Venture de
no,
los
Ujeta,
dos?
Ujeta, que ha colocado a la mujer al garzón porque no había más remedio, al loco de universidades, máquina, que no sabemos ni quién es, Carmen, que no da ni la cara.
Déjanos comentar que el hermano listo de Baltasar Garzón tiene la receta para nuestros problemas
Eduardo
económicos.
Garzón,
el de los árboles.
Es darle a la máquina del dinero. Sí, que ponga una fotocopiadora en su casa. Esto es, y que es muy grande, de verdad.
Y se quedó tan tranquilo.
Y se quedó tan tranquilo.
Perdona, pero le tenían al cargo de las cuentas, estuvo en el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh?
¿Se ha comprobado si los billetes son auténticos?
Lo tuvieron que echar.
Pues lo mismo porque, los ha fotocopiado.
Claro, o sea, fíjate, si lo tuvieron que echar, Carmena lo tuvo que echar, imagínate cómo será el ángel mío. O sea,
el
es fotocopias. Que da miedo.
Oye,
miedo.
Que no tenemos dinero, trae un billete de 10, ya te lo fotocopio yo. pero de verdad, ¿pero dónde se han escapado?
¿Dónde han
escapado? Que no le das a la máquina el dinero. Oye, pues ya está. Oye, pues miren, si no sé fuera... qué hacen todos los ministerios, pongan una inmensa fotocopiadora.
Si no fuera porque es preocupante, nos lo pasaríamos bomba, pero es muy triste y muy inquietante. La gente está pasándolo francamente mal. Esto no es una manera de hablar, no es demagogia. Las colas del hambre están ahí. 2021 no es que se presente duro, es que se presenta durísimo. Es que la vacuna no es un remedio de corto plazo, ni muchísimo menos. Hay demasiadas dudas sobre demasiadas cosas. El tejido empresarial está destruido. Y que sigamos eso, hablando de tonterías, al final marcan la agenda. Yo voy a eso. Pero bueno, nosotros somos periodistas y nuestra obligación, desde luego, claro, es informar a los ciudadanos de lo que hay. Por mucho que lo que haya sea de aurora boreal.
Por lo menos explicarles las consecuencias de cada decisión que están tomando. Porque, oye, será agenda, pero las decisiones las toman. O sea, los decretos al final los aprueban.
No. Y la enumeración que habéis hecho de los gastos superfluos y de estos gastos de bromas de mal gusto.
Y un lapicero medio mordido. Como te lo que decía Carmen, como te pongas en serio y hagas un presupuesto base cero, Dios bendito lo
bueno,
que sale de ahí.
Pero millones.
Dios bendito. Pero acuérdate miles, que Escriba, muchos miles de millones.
Acuérdate que Escriba hizo ese ejercicio cuando estaba en la IREF, claro. Eso ya se lo ha olvidado. Que eran 15.000 millones en subvenciones que no sabían ni a dónde iban, ni si se habían dado para algo. Si alguien había rastreado el destino, si se había dado para lo que era, nada. Y luego otros 30.000 millones de gasto público que tampoco eran que eran absolutamente imprescindibles, que se iba por el sumidero y que no valía para nada. O sea, ya tienes ahí...
¿30.000 millones?
30.000 millones.
Tres puntos
dicho
de PIB.
Es que...
Espérate, simplemente una cuestión, ¿vale? Por sí, puro sentido.
Rápido, porque es muy sin tiempo.
Tiene problemas el Ministerio de Trabajo para tramitar ERTES, ERES y demás. Es decir, necesita plantilla. Vale. Y hemos visto una falta de coordinación entre el sistema mínimo centralizado de sanidad y los sistemas autonómicos, la parte burocrática, los médicos, los enfermeros, los celadores, no habría que tocarlos. Si esos trabajan en los hospitales, no trabajan en otra cuestión. Oiga, a nadie se le ocurre que tiene una inmensa duplicidad que ha provocado unos problemas tremendos para gestionar la sanidad en una situación de estrés y, sin embargo, hay otro rincón de la administración donde se necesita gente. Unifique esas competencias y coge la gente que tiene ahí y la pasa que administre correctamente los ERTES, el ingreso mínimo vital, los ERES. No se les ocurre, ¿no?
Eso se llama eficiencia.
Exacto.
Y eso va. De la eficiencia se comparece bien con el ejecutivo de,
bueno,
de las bromas.
Susana, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Ya la próxima vez que hagamos economía para todos, habremos pasado la noche
feliz
del
año.
31, a ver si, bueno, pues cada uno que haga lo que pueda, chicos, si es que lo pase lo mejor que pueda, como pueda, con quien pueda, y a ver, y ya veremos a ver si por lo menos el 21 viene un poquito mejor. Ahora cuando vayáis por ahí, para el que no haya podido oír el programa en directo, que sepa que cuando quiera, donde quiera, en todo tipo de en podcast, en audio online, donde quieran, de la mano de Banco Santander, pueden escucharlo en cualquier momento. Y nada más, muchísimas gracias. Han estado a los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción Laura Pons. Y volvemos el próximo sábado. Nosotros no paramos, ¿eh? Así que venga, felices fiestas. Un besito, gracias por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002. 409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. 10 años de compromiso. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.